It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar.
Mis amigos, muy pero muy buenas tardes, promediando la semana aquí en Construcción Plural y finalizando ya en poco, el 22 de agosto se cumple un nuevo aniversario del programa, estaremos cerrando la temporada 19 y encarando la 18 y encarando la 19. Pero bueno, hoy hay que encarar este miércoles fresco pero soleado, con 13 grados aquí a las 4 de la tarde en Capital Federal, con un dólar que sigue en alza, 2.95 en este caso, con señales de televisión que ustedes están marcando. A ver, en C5N, la aliada más incómoda de Juntos por el Cambio, están hablando de Elisa Carrió, habló Carrió, fuego amigo, carpetazos y denuncias. En un ratito vamos a tocar el tema, oficialismo y oposición, con un especialista como es Hugo Aime de ya. En TN estaba hasta hace un minutito con un espectáculo de teatro, creo que es algo así. La polémica por los planes en comparación a jubilaciones, crisis económica, en La Nación Más, en el Graf, y reunión de Beliboni, el piquetero, el dirigente de los movimientos sociales, con el gobierno. En instantes habla Beliboni, marcha piquetera, todo portado en el centro, dice Crónica TV, con, como digo, a las 16.01.02, 14 grados 7, aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y estaremos cerrando el programa con la palabra de Daniel Kipper, y en el medio estaremos hoy ya no con Gustavo Ferrari Wolfenson, nuestro corresponsal en América del Norte, sino con alguien que nos presenta a Gustavo. Se trata de Estefanía Mercado, una dirigente política mexicana, más puntualmente donde está Gustavo, esto es Quintana Roo, donde está ahí Plaza del Carmen y demás, muy concurrido por argentinos, una Nobel legisladora y joven, tiene 35 años en la política mexicana. Queremos hablar un poquito respecto de cómo está la vida allí, a nivel dirigencia también, así que vamos, ya que Gustavo y nos cede el espacio y nos hace este contacto, bueno, vamos a aprovecharlo. A esta hora, como digo, el tema es Carrió, el tema es el Blue, como les digo, que escala un poquitito más, 2.95. El gobierno consideró que Venezuela, Cuba y Nicaragua son países democráticos. Ajá. Así lo afirmó Gustavo Martínez Pandiani, funcionario de la Cancillería, quien respaldó el ingreso de esas naciones a la CELAC. No hay aquí una mirada ideológica, sino de unidad en la diversidad. Pinche Infobae, que es un país que tiene muy buena relación con los Estados Unidos, occidental y cristiano, diría yo, más allá de que la objeción vale, digamos, son autocracias, no sé si exactamente dictaduras, probablemente, pero claramente son autocracias, y esto lo dice un dirigente masista, ¿no? Gustavo Martínez Pandiani, alguien que conozco bien. Casi no empiezo el programa en hora, casi me sentí Viviana Canosa, pero bueno, aquí arrancamos. Digo, Viviana Canosa, ya lo hablamos al pasar, ¿no? Me parece preocupante, digamos, que se censure una voz que no comparta un poco y más en términos de su acting y su búsqueda de rating, como es el personaje, hablando de Viviana Canosa. No incluyo nuestra masa, sí incluyo a la sobrereacción y sobreactuación de los amigos, los socios empresariales de masa, como es Daniel Vilá, en materia de medios, en materia de energía, empresario metido en esos rubros, que, bueno, censura claramente para que, bajo alguna excusa, para que no hable mal de su amigo, quizás socio, Sergio Massa. Bueno, el tema, como digo, es Elisa Carrió por estas horas. Hemos analizado, nos hemos cansado de hablar del gobierno y del oficialismo, y vamos a volver a hacerlo, pero vamos a empezar con Hugo Aimé, con quien nos hemos cansado, como digo, hablar del gobierno, del oficialismo, de Cristina, de Alberto, de Sergio. Vamos a empezar por el lado de Juntos por el Cambio para cambiar un poquito. Hugo, buenas tardes. Fernando, saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Fernando? Muy bien.
Bueno, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, como cada tanto aparece el huracán Carrió, dice que si quieren que me retiro, la que ha anunciado varias veces que se retiraba, pero es como Mirta Legrand, no siempre vuelve. Pero digo que habrá estado un poco al tanto, toda la respuesta que generó, no exenta sus declaraciones de algunos hechos que son verídicos, ¿no? Pero digo, mete como siempre es un huracán, ¿no? Mete ahí ficha y que en realidad no te deja de ser funcional a las halcones o a Macri, porque parece ser claramente un palo más al lado del larretismo por lo eventual o presunto o futura sociedad política con Sergio Massa, ¿no?
Yo creo que hace de todo, digamos, porque yo no veo que Frigerio tenga ningún tipo de acuerdo con Massa, que yo sepa. Por lo menos uno conozca públicamente, y la verdad es que estar discutiendo si tiene un amante o no tiene un amante, uno tendría que preguntarle a Carrió con quién está, digamos. Pero me parece medio ridículo, digamos, y agresivo, que está fuera de la política eso, ¿no? Y se mete en la vida personal de las personas y me parece que no corresponde, ni sabemos si es cierto lo que ella dice, ¿no? Pero sí, objetiva, pero también, digamos, la niega Patricia Bullrich, con la cual tiene una vieja interna, ¿no? Hay que acordarse que Patricia en un momento aparecía subordinada a ella en una alianza política y finalmente Patricia logró despegar de Carrió. Con lo cual yo creo que se dio todos los gustos, ¿no? Se dio el gusto de pegarle a la reta, se dio el gusto de pegarle a Frigerio, digamos, la negó a Patricia.
Dice que lo consultó con Macri, pero Macri desmiente que estas declaraciones han sido consultadas con él. Cosa loca, ¿no?
Y es que parece extraño, digamos. Primero, que con Macri se hable de transparencia. Porque, digamos,
buena acotación.
Macri tiene lo suyo. No sé, además no recuerdo las cosas que dijo Carrió de Macri. Y si uno pega la vuelta, dije, si dijiste esto de Macri y después te aliaste con Macri, ¿cuál es la, digamos, la envergadura moral desde la cual Carrió habla?
Sí, totalmente.
Deja
totalmente
de ser entendible, más allá que esté haciendo un apriete político, ¿no? Que obviamente yo creo que uno le pregunta a cualquier persona que está ligada a la política de Juntos y va a contestar algo muy parecido a lo que estoy diciendo yo, ¿no?
Sí. Es un poco una bala perdida, no digo, más allá de que sea funcional en parte al macrismo o a los halcones, en este caso la interna entre halcones y palomas del PRO, no creo que esté, digamos, ordenado esto, pues es una operación de Macri y demás, ¿no? Es esta bala perdida que se suelta cada tanto, ¿no? Que dispara cada tanto.
Ella está diciendo, escuchame, está diciendo, acá somos tres, ¿no? Macri, es Morales y soy yo, a ver si se dan cuenta que yo también sigo existiendo. O me van a decir que esto está entre la reta, Patricia, Omar, Morales.
Bueno, pero a ver, Burri sale a repudiar, pero Macri no está incluido en esta movida. Lo que está de alguna manera trasuntando, o abiertamente diciendo Carrió, es, ojo, ya hubo acuerdos pasados, no vamos a hacer cosas, que una que Massa es poder, hagamos acuerdos espurios con él, y los amiguitos, entre comillas, de Massa serían la reta, el larretismo para abajo, no Mauricio, no Patricia. Sí, Ritondo, que es de Vidal, etcétera, etcétera, digo. Eso es lo que nos acarreó, hasta donde yo entiendo.
Sí, está diciendo eso.
Sí. Está por eso no pega, no pega la flotación de Macri, si es la de la reta,
obviamente. No. Está claro que no le pega a Macri porque, digamos, no, tampoco le pega a Morales. Y sin embargo, uno podría decir que Morales...
Más o menos, ¿no? Pero bueno, sí.
Bueno, pero, digamos, lo reconoce como jefe del espacio.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, digamos, sí. Y alguien que el vice de Morales es de Massa, si no quisiera poner eso también.
Para... Total, si hay que apuntar a tres amigos, entre comillas, después podemos discutir si son socios o no son socios, qué tiene de espurio, qué tiene de sucio, de blanco, es Gerardo Morales, digamos, respecto de Massa, ¿no? Qué duda cabe.
Por eso, digamos, más allá de si hay, digamos, este, está claro que hay un relacionamiento político.
Sí, me parece que
lo que está haciendo Carrió es volver a intentar la grieta, esto que nos hace tan mal a los argentinos, y lo quiere hacer desde un lugar como si fuera, no sé, la Virgen María, ¿no? Parece que... No sé, me parece una anécdota desagradable, ¿no?
Sí. De nuevo, son discusiones, ¿no?, del círculo rojo de la dirigencia. Esto no llega demasiado abajo, ¿no? La calle mucho no nos engancha, ¿no? Aunque sí podemos pensar críticamente la dirigencia, que en vez de estar pensando en propuestas y demás, en el gobierno que probablemente asumirán, muy probablemente en diciembre del año que viene, estén en esta, ¿no? En vez de pensar en planes, programas, reuniones, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno, también, digamos, es un modo de decir, nosotros, digamos, no nos peguemos a esto porque... que la gente repudia la política, al PRO le puede pasar lo mismo que le está pasando al peronismo. Puede estar intentando decir eso, Carrió. Pero yo vuelvo a la esencia de la historia. Cada vez que parece que a Carrió la dejan fuera del partido, Carrió irrumpe y golpea a quien sea, a quien quiera, digamos, ¿no? Y obviamente está claro que la oposición, a la oposición lo de Macri, lo de Massa le preocupa. Le preocupa porque si le sale bien, es preocupante para la oposición. Si le sale mal...
Roba centro, digamos.
Claro.
Voto moderado. Me parece
que hay una preocupación, digamos, de parte de un sector de Cambiemos, en el sentido de que si realmente, digamos, hay un ajuste del gasto del Estado... Sí, le está robando un poquito las banderas, ¿no?
Hoy Melconian decía, sí, Melconian, que creo que más allá de la figura, que yo es bastante buena analista, decía, al día de hoy la síntesis es que no se quebró la dinámica de lo que venía ocurriendo. Una advertencia un poco a Massa. Coincide un poco, es un poco duro, digo, en términos cambiarios, sí, se calmó, no hay corrida, el dólar no sube todos los días o la semana 20 pesos, pero tampoco bajó a 250, 240, qué sé yo, por decir algo, las reservas se siguen yendo al central, etcétera, etcétera, etcétera.
Es que a mí me parece de que es muy difícil que encontremos resultados muy rápidos de la gestión de Massa, ¿no? Porque lo primero que está haciendo Massa, desde mi punto de vista, que no soy economista, es intentar ordenarse. Primero, hoy hace una semana que asumió, ¿no?
Sí, hoy exactamente, y dos semanas casi del otro jueves que se sabe que iba a asumir, que era el hombre puesto, vale. Sí.
Pero bueno, sí. Armó su gabinete, se sentó, preguntó dónde estaba en los botones. Sí,
pequeño detalle, a una semana le falta el viceministro de Economía, ¿no? Que no es un dato menor, exacto, siendo el abogado, ¿no?
Bueno, le falta, le está faltando todavía terminar su equipo. Está intentando ordenar las cosas porque objetivamente se sentó y dijo, muchacho, hay que dejar de gastar. Sí. Muchachos, se acabó la joda, acá hay que terminar con parte de los subsidios. No es que no estamos igual, lo que pasa que esto no es ni el plan de convertibilidad de Cavallo, ni el plan de Surrey, quiero decir.
Austral,
eso me parece, entonces, yo no creo que podamos ver resultados.
¿En qué sentido no es el plan austral? ¿En qué sentido, Hugo, perdón, la interrupción una vez más, no es el plan austral ni la convertibilidad de Cavallo?
Sí, porque ambos planes eran planes que se planteaban frenar en seco la inflación.
Sí.
Yo no escucho que Massa esté diciendo vamos a frenar en seco la inflación. Yo estoy escuchando, vamos a intentar bajarla, digamos, ¿no? En realidad está diciendo, no lo está diciendo, pero es así. Si esto no se ordena, esto está ya por el aire. Es más o menos lo que quiso decir el gobernador Melella, de Tierra del Fuego. Lo dijo exactamente.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, acá no hay conciencia de que esto se puede ir a una hiper, a una eclosión social. Esa es la situación en que Massa asume. puntos de vista, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Tampoco puede ir a que explote todo socialmente, tampoco le es fácil que todos dentro del gobierno y de la coalición le acepten sus ideas, solamente lo están haciendo porque justamente saben que si no esto puede explotar. Y entonces, digamos, me parece que pensar cosas rápidas, no, ¿qué consiguió? ¿Ya tirar una deuda del Estado? Para dentro de un año, seguramente conseguirá unos dólares y podrá equilibrar un poquito las tensiones sobre el mercado de cambio.
¿Por qué Cristina cambió y de darle esos superpoderes, jefatura de gabinete quizás, etcétera, etcétera, que pedía Massa post renuncia de Guzmán aquel fin de semana que terminó coronando a la fugaz Batakis? ¿Por qué Cristina ahora termina aceptando? Creo que un poco más recortado, obviamente también un político pide 10 y sabe que le van a dar 7 u 8, pero digo, con algunos recortes, pero le dan bastante poder a Massa. ¿Por qué Cristina le da ahora sí la pelota a Sergio y no hace, no 20 días antes o 25 días
uno
antes?
Uno podría hacer muchas hipótesis, ¿no? Pero sí, la que a uno le surge así, por lógica, es Sergio viene a hacer el trabajo sucio y después ver si ordenando esto logra tener un camino despejado. Si Sergio logra tener un camino despejado, competirá Sergio quizás con un candidato de Cristina, porque Cristina también va a encontrar el sistema lo económico despejado. Y si sale mal, dirá, bueno, vieron que esta idea no sirve.
Pero si sale mal, ¿hay otra bala después de esto? Porque, a ver, descartando que Cristina no quiera asumir, ¿hay otro actor más o hay otro ministro de Economía después de Massa para el gobierno Alberto Fernández? O, ustedes ya estalla todo, esto lamentablemente se termina.
No, yo primero no sé si esto estalla todo. El tema es cuáles son los resultados.
En la hipótesis de que le vaya mal a Massa, la hipótesis de que le vaya mal.
Y que le vaya mal significa, sí, que todo esto siga como está ahora, ¿no? Con una inflación al 90 al 100%, con un dólar a 300 y que vaya, siga subiendo, sin que explote, pero en una situación complicada. Que le vaya mal es que sí, que se vaya todo al diablo. Y la otra hipótesis es que, bueno, que logre bajar la inflación, que logre cerrar la brecha del dólar. No hay muchas más hipótesis. Ahora, la pregunta es ¿por qué Cristina? Y Cristina sabe, digamos, necesita que esto esté ordenado, porque si no, todo es muy difícil, ¿no?
Entonces, por pánico, un poco.
¿Cómo?
Por efecto pánico.
Cambió. Claro.
Por temor al vacío, digamos. Al precipicio.
Por eso yo digo, yo no creo que Cristina haya cambiado su pensamiento estructural de lo que pide, que si no haya cambiado, ¿no? Ahora, es como, bueno, vamos a Sergio porque Sergio es una necesidad y además Sergio decidió ponerle el cuerpo, coinciden las dos cosas. Si le sale mal, dirán, bueno, vieron que estas ideas no servían. Si se le sale bien, se ponen en carrera electoral nuevamente y le contestan a Massa, más allá de que Massa quiera ser el candidato del oficialismo.
Si le sale más o menos bien, parece difícil que haya con qué darle a Sergio, ¿no? Digo, en términos de candidato, más allá de condicionarlo, tratar de ponerle un vice, bla, bla, negociación, pero digo, parece difícil en términos competitivos que le pongo a un Capitanich de Pedro o el que sea, excepto ella, que no, seguramente no quiere, parece difícil contrarrestar la fuerza que eventualmente tendría un Massa, más allá de que obviamente de estas charlas uno después debería definir, tomás el trabajo de la letra chica, ahí donde se esconde el diablo, y ver qué es que le vaya bien. Pero bueno, suponiendo que más o menos le va bien, Massa parece indetenible en términos de candidatura. Yo creo que en términos de elección está perdida, pero en términos de candidatura, de obtener la candidatura, ¿no?
Sí, bueno, también a Scioli le puso a Zanini, digamos, y por eso.
Sí, claro.
Por evitar que alguien gane.
Sí, claro.
Yo el escenario electoral me parece que hay que pensarlo el año que viene.
Falta muchísimo, ni hablar. Ahí me deja picando, cuando me dice lo de Zanini me surge una pregunta que no tenía en mente. Cristina, ¿cuál? De nuevo, estamos haciendo hipótesis, estamos en un café tomando algo. A Sergio le va más o menos bien. Vamos a definir un poco. Para la corrida, se estabiliza un poco la cosa, sale un poquitito el sol, la inflación no pasa del 100 y después se estabiliza, no sé, tendiendo a un 60, 70 el año que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Cristina, con Massa ya precandidato, ¿jugará que Massa gane rodeándolo al rancho? ¿No jugará ponerle un Zanini? ¿Jugará que pierda o jugará que gane con el temor a que después Sergio, como muchos dicen, ambicionará, se querrá quedar con el peronismo?
No lo sabemos. Yo tiendo a creer, mi creencia básica es que apenas Cristina pueda, juega, hace su propia jugada. No digo ella candidata.
Sí, entiendo.
Eso es lo que yo tiendo a creer. Ahora, si de pronto su propia jugada coincide con Sergio, o ve que lo de Sergio, como creo de Scioli. Scioli finalmente era el candidato natural en ese momento, por más que ella no quisiera. Después la condicionó. Entonces, está por eso, yo digo, si fuera por Cristina, el candidato no sería Massa. Ahora, la realidad, a lo mejor le dice el candidato es Massa.
Bueno, pero ahí por eso, hay básicamente, o a primera vista, hay dos opciones. Lo rodeo, le pongo un vice, gobernador Arense Batisilov, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O juego con él, pero a perder, digamos. Juego a que pierda para que yo, ganando Provincia de Buenos Aires, lo que siempre hablamos todos estos días, todos estos tiempos, para que yo retenga Provincia de Buenos Aires, sea candidato a senadora y trate de dominar el Senado, por lo menos la oposición desde el Senado, y no me conviene un Massa presidente que en ese sentido nuble un poco ese liderazgo mío.
No, hasta ahora Massa... Es una hipótesis posible, ¿no? Igualmente hasta ahora Massa ha demostrado capacidad de equilibrio, ¿no? Porque, digamos, si hay alguien que ha demostrado capacidad de lutir ministros es Alberto. Y si hay alguien que está diciéndole a Alberto, andá vos al frente, que yo sigo trabajando como ministro, es Massa, ¿no? Ayer le dejó que hable de economía, que hoy también lo dejó, o sea, se saca fotos junto al presidente, como que ya están haciendo las cosas juntos, o sea, eso es, Massa no es tonto y de alguna forma dice, bueno, yo estoy tratando de garantizar la unidad de todo esto también, ¿no? No me voy a jugar solo. Sí. Necesito que Tarema también ponga el mocho en la cosa que estamos haciendo.
Sí. Hugo, muchísimas gracias como siempre.
No, por favor.
Hugo Aime aquí en Construcción Plural. Así lo teníamos, con definiciones interesantes, análisis de un hombre muy desde adentro, como siempre, del peronismo. Ya está conectando, estamos en un segundito ya abriendo el micrófono. Daniel Kipper, así que bueno, vamos a estar en un segundito conversando con él de temas que tienen que ver obviamente con la agenda judicial. Actualizo algún otro tema, les dije, el LU está en 2.95, la agenda pasa, me reí un poco con Lozano, ¿no? Que bueno, lo postulaba yo presidente a Claudio Lozano, Bataki fue un papelón en economía y otro la asumió en el Banco Central, dice el renunciante director del Banco Central, Claudio Lozano, un tipo íntegro, pero me parece que con ideas ancladas en el pasado, ¿no? Un testimonial también al carro del Estado, sangrando por la herida. A ver, lo tengo en línea Daniel Kipper, yo acá en el Zoom, qué raro, no lo veo, pero ¿está Kipper? ¿Daniel está en línea?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ahora sí lo veo. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bien, todo bien, ¿vos?
Bueno, bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿por dónde va la actualidad judicial, Daniel? ¿De qué tema quiere hablar?
Hay varios temas. Por un lado, me gustaría hablar de la afirmación efectuada por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, en relación a las maniobras de subfacturación y sobrefacturación detectadas por el Estado Nacional, que unas 700 empresas aparentemente habrían incurrido en este tipo de maniobras para apropiarse de dólares a cambio oficial y de este modo obtener beneficios liquidándolos en el mercado paralelo. Y Sergio Massa propuso abrir un plazo de espera de 60 días para darles tiempo a estas empresas a subsanar su maniobra. Y esto, con la legislación vigente, quiero señalar, resulta imposible, porque este tipo de maniobras constituyen un grave delito, el delito de contrabando, tipificado en el artículo 864, inciso B del Código Aduanero, y seguramente también calificado en función del artículo 865, inciso F, que se refiere a la documentación falsa o apócrifa que normalmente se utiliza para este tipo de maniobras. ¿En qué consiste esta maniobra? A través de una triangulación se logra alterar el precio real de la mercadería exportada o importada, de modo que si el valor real es $100, por ejemplo, la exporto, declaro un valor diferente para obtener por parte del Estado, evitar la liquidación al Estado de los dólares reales. Es decir, sale $100 en la mercadería, declaro 10 como valor, cobro 90 en una cuenta en el extranjero y esos 90 luego los puedo liquidar a través del mercado blue y no del mercado oficial. Y obviamente en este caso hay una diferencia y una ventaja económica muy importante que afecta a la economía nacional, porque si hay algo que nos hace falta en este tiempo es divisas. Y de esta manera se obtienen divisas que a través de diversas medidas están restringidos su acceso, el cepo mediante, se logran por esta vía. En las maniobras de sobrefacturación es a la inversa, es decir, es cuando se importa, se declara un precio mayor al real para que el Banco Central facilite las divisas por un monto mayor falso. Y de esta manera obtengo un beneficio también extraordinario que me permite pagar 100 al proveedor extranjero y quedarme con 500 en el bolsillo, que luego puedo liquidar también por el mercado blue. Y estas maniobras son de una gravedad extrema y son delitos que deben ser perseguidos de oficio y que los funcionarios públicos, en este caso el ministro de Economía, está obligado a denunciar, conforme resulta del artículo 277 del Código Penal. Entonces, creo que esta propuesta de Sergio Massa de abrir un plazo de espera de 60 días para dar tiempo que regularicen la situación las empresas detectadas no se puede ejecutar con la legislación actual. Será necesario eventualmente que el ministro convoque al Congreso y el Congreso de manera sumaria dicte una ley que le permita otorgar una amnistía o perdón a este tipo de empresas. Lo que por otra parte contradice una adecuada política criminal. Porque si vamos a dejar, pregunto, de combatir a los delincuentes de cuello blanco, esto me parece que es un grave error.
Uno no termina de entender si la declaración del ministro como concesiva es tal o desde el Estado efectivamente se está investigando e interviniendo. A ver, hoy, por ejemplo, estaba en tapa, bastaba ver la tapa de Ámbito Financiero, un titular: importaciones piden información a Estados Unidos por una denuncia de aduana de sobrefacturación. Es el caso de una importadora fueguina que trajo basura electrónica por más de 1.4 millones de dólares. Entonces, uno, reitero, uno no entiende, es esa declaración casi política de Massa y concesiva para una nueva etapa económica, o igualmente se está avanzando de oficio en algunos casos, ¿no?
Bueno, hay que avanzar de oficio, es inevitable que así ocurra. La información que se está pidiendo al exterior, más allá de que no conozco los detalles de la causa, según entiendo, es para conocer a las personas involucradas en la empresa, en la tercera empresa. Pero uno conoce nombre de importador, de exportador, pero no siempre conoce el nombre de quienes integran esa sociedad que se utiliza para desviar, para realizar este tipo de maniobras de subfacturación y sobrefacturación. Y es eso lo que se estaría pidiendo. Pero más allá de todo, es un delito perseguible de oficio Y si bien es cierto.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
En nuestra legislación contempla, bajo ciertas premisas y en algunos casos limitados, la posibilidad de ejercer el principio de oportunidad, ello no está contemplado para este tipo de delitos. Por ejemplo, el juicio abreviado es una forma de ejercer el principio de oportunidad en materia penal, y ello no lo puede ejercer el Poder Ejecutivo, porque tiene expresa prohibición constitucional según resulta del artículo 109, sino que debe ejercerse en el marco de una causa judicial abierta y en trámite por parte del juez y del fiscal. Lo mismo ocurre con la probation, que recordemos que en materia de probation, además, fue modificado el artículo 76 bis del Código Penal para expresamente prohibir la aplicación de la probation al delito de contrabando. Es decir, que no hay forma que este principio de oportunidad sea ejercido por el ministro de Economía, el Poder Ejecutivo o la Dirección Nacional de Aduanas. Está obligada a investigar de oficio, a formular la denuncia penal. En el caso de los delitos de capital, interviene la justicia penal económica. En los otros supuestos, la justicia federal.
Pregunto, usted que suele en algunos casos hacer presentaciones judiciales y demás, si un abogado, Daniel Kipper o el que fuera, toma las palabras del jefe de gabinete y decide presentarse en la justicia, justamente buscando presionar un poco a este y al gobierno para que actúe, ¿sirve o esa presentación no se puede hacer?
Bueno, sí, uno puede hacer las presentaciones, lo que uno tiene que evaluar después es la viabilidad de las mismas. Sí, yo al juez le tengo que denunciar las maniobras.
No, bueno, por eso usted no le consta maniobras. Nos tomamos de la palabra en este caso de el ministro de Economía Nobel. No es que uno tenga pruebas ni nada, obviamente.
Eventualmente uno podría denunciar un presunto encubrimiento de los funcionarios que no denuncien. No, que eso, bueno, tampoco es surge difícil, tampoco surge de manera categórica de las palabras del ministro, porque el ministro está planteando una estrategia sin especificar de qué manera pretende llevarla a cabo, ¿no? Este me parece que es un tema que cabe clarificar a la audiencia, además por la importancia que tiene hoy la escasez de divisas, la necesidad de divisas. Vos cada ratito nos venís informando sobre cómo sube o baja los distintos mercados cambiarios, justamente porque es una necesidad muy actual, muy vigente de nuestro país, ¿no? Entonces, esta expectativa que ha generado el ministro de que van a ingresar divisas por esta vía, yo señalo que es de imposible cumplimiento, y que además es un error desde el punto de vista de política criminal.
Bien. Bueno, a ver, otro tema repasemos, tenemos un tiempito, a ver, dígame.
Bueno, otro tema inevitable me parece que es hablar...
A ver, ahí se silenció, ¿eh? Supongo que iríamos por el lado de la recusación que presenta Cristina Fernández de su juicio, y realidad... Ah, ahí está, ahí está, a ver. ¿Hugo? Sí. ¿Es de Daniel? Ah, se había silenciado, perdón.
Sí, aquí estoy. Otro tema inevitable es el juicio vialidad, la actuación del fiscal, que es quien está en este momento ejerciendo el derecho del alegato. Vos sabés que yo no opino de causas en particular.
Causas particulares, sí.
Porque creo que no es serio opinar sin conocer de manera detallada sobre un expediente penal cuáles son los hechos y las pruebas que existen en el mismo. Pero sí puedo señalar algunas cuestiones. Una que escuché por TV, ¿por qué Cristina permanece callada mientras el fiscal alega? Básicamente respondo, porque no puede hablar en este momento otra persona que no sea el fiscal.
Claro, tendrás tu turno después del fiscal la presentación de la defensa, creo que es lo que sigue, ¿no?
Claro, esto está arreglado, hay normas procesales que todos respetamos, este es un juego de caballerosidad, donde cada uno habla a su turno sin interrumpir al otro, y en caso de hacerlo, bien podría el presidente del tribunal sancionar a quien así lo efectúe. No significa que a veces no se pueden introducir cuestiones en el medio, ¿no?
Ahí le pregunto a usted, que es el especialista en la técnica, que yo soy el neófito. No lo van a hacer por un poco, como usted dice, es aguafer y prácticas y costumbres. ¿Ella podría intervenir o ella no? ¿Solo su abogado podría intervenir?
No, todo imputado tiene derecho a dar la última palabra en materia de un proceso penal. Puede hablar el abogado y puede hablar el imputado.
De acuerdo.
Tantas veces lo desee en el juicio. Este es un derecho de defensa que obviamente puede ejercer. ¿Cuál es el sentido del alegato? Es expedirse sobre el mérito de la prueba producida en la causa. Es decir, el fiscal debe dar un fundamento, un análisis, para que los jueces puedan sentenciar con prueba objetiva, neutral, lógica, consistente, verificable. Y todo esto en función de las pruebas recogidas en el expediente. Y la sensación que tengo, por lo poco que escuché de los fiscales, que he tratado de seguir el alegato, pero bueno, no es factible, me da la sensación que está eludiendo el tema central de un alegato, que es el análisis detallado y pormenorizado de las pruebas producidas en la causa. Uno debe, primero, referirse a los hechos imputados, a cada persona de manera individual, porque en el hecho que haya consortes de causa, varias personas involucradas en un mismo proceso judicial, no permite que el fiscal o los jueces eludan el análisis individual de cada una de las conductas. Sostener qué les imputa y en base a qué elementos de prueba se lleva adelante esta determinada afirmación que permita concluir una sentencia razonada y fundada. Las expresiones genéricas, los juicios asertorios o axiológicos constituyen la negación de esto que estoy señalando. Porque en vez de analizarse la prueba, se hacen afirmaciones genéricas que pueden ser aplicables a cualquier caso, a cualquier proceso y a cualquier causa. Normalmente en un proceso penal, el fiscal dice, acuso a fulano de haber matado a tal persona tal día, tal hora, y lo tengo por probado por las huellas digitales en el arma, por haber la pericia que determinó que había pólvora en sus manos, porque se encontró rastros de sangre de la víctima en su vestimenta. Es decir, es mucho más simple a veces un alegato que análisis genéricos, axiológicos, como lo que yo he estado escuchando en este caso de los fiscales. Y esto creo que no contribuye a que tengamos una sentencia bien fundada el día de mañana. Es una premisa, y esto está vinculado con el principio de objetividad que incumbe a los fiscales y el principio de imparcialidad que incumbe a los jueces, que en el proceso penal hay que hacer justicia de modo tal que nadie dude que se ha hecho justicia. Y cuando uno no es categórico, serio en su análisis, pormenorizado en las pruebas, juega la presunción de inocencia que favorece a todo imputado. El imputado siquiera tiene que defenderse. Es quien acusa quien debe probar los cargos que formula. Y en este caso, veo que los fiscales están haciendo un análisis genérico, quizás con mucho contenido político, con muchas presunciones, pero sin referirse a las pruebas concretas del expediente, que es lo que a mí me hubiera gustado escuchar. ¿Y por qué marqué la diferencia entre jueces y fiscales? Porque los jueces sí deben ser imparciales. Los fiscales, en cambio, tienen que ser objetivos. ¿Cuál es la diferencia? Que el fiscal es parte y como tal obviamente toma la posición de acusar y señalar con el dedo los elementos que obren en contra de cada uno de los imputados. Pero tiene que someter cada uno de sus evaluaciones, de sus juicios, de sus afirmaciones a una permanente autocrítica y estar abierto a aceptar las versiones de los imputados, analizar las otras hipótesis y no limitarse a la propia. Y esto emerge tanto del artículo 120 de la Constitución Nacional, que somete al Ministerio Fiscal al principio de legitimidad, como de la propia ley que regula el Ministerio Fiscal. Y uno de los aspectos que señala la ley es que los fiscales, el Ministerio Fiscal se vincula a través del Ministerio de Justicia con el Poder Ejecutivo. Es decir, no hay un contacto directo del fiscal con el presidente autorizado por ley. Y en el caso que hoy se está analizando, se está discutiendo de los partidos de fútbol en la quinta del expresidente Macri, en verdad, lo que más me preocupa no es tanto que el fiscal y el juez compartan un equipo, sino el ámbito que se hizo en que estos partidos se jugaban, que era la quinta del expresidente.
A ver, ahí por empezar parece haber desprolijidad, por llamarla así. Estos encuentros aparentemente fueron antes de tomar la causa, antes de la causa vialidad. Algunos dicen como si fuera uno jugar en tal lugar. Yo iba a jugar cuando era chico a Parque Sarmiento, había partidos ahí. Entonces, el casco, la quinta en sí de Macri es relativamente lejos, o sea, está adentro, pero no es parte de eso.
Nunca me invitó.
No, a mí tampoco. A lo que querés más que esto es...
Unos me dicen que vos jugabas bien al fútbol y nunca te invitó.
No, yo era un gran arquero. Le dejé hacer algún golcito a Carlos Rucau, fue en Villa Gesell hace años, por ejemplo, para que usted tenga una idea, pero bueno, que no era amigo mío, era amigo de gente amiga. Iba Daniel, a ver, lo que se dice es que lo que leí por ahí, usted me desaznará como siempre, es que la defensa es la que debe probar, en este caso de la expresidenta y actual vicepresidenta, el grado de amistad de fiscal y presidente del tribunal, por ejemplo. El ser compañeros de equipo, a ver, uno puede integrar un 11, un 16, un fútbol 6, y eso, ser compañero, no nos hace ser amigos. Más allá de lo que genere ruido o de la desprolijidad, si quiero llamarlo así. Pero digamos, ahí como que la carga de la prueba a la defensa, ya lo dejo, a la defensa, que es la que tiene que probar un alto grado, una amistad, primero, más allá de Macri, primero, digamos, entre fiscal y presidente del tribunal, obviamente algo que es una relación que no puede darse, ¿no?
Te acabo de señalar un principio en materia penal. Hay que impartir justicia de modo tal que nadie dude que se ha hecho justicia. Esta es una causa de contenido político, innegablemente. Si estamos hablando de la misma...
Bueno, pero voz, es una causa judicial, es algo jurídico, está bien, tendrá contenido político para quienes afectan, pero es jurídico.
Porque tiene... ¿Cuántos juicios políticos se transmiten por TV? ¿Cuántos juicios jurídicos se transmiten por TV? Aparecen los alegatos en las planas de los diarios, en los noticieros y en las radios.
Es de interés público, está bien.
Este porque conmociona de una manera muy especial, porque una de las involucradas es la expresidenta de la Nación. Sabido es que su adversario político es el expresidente Macri también. Entonces, y que ella viene señalando desde hace unos años la existencia del lawfare, que es un término acuñado por un general americano, según alguna vez conversamos. Entonces, la apariencia de hacer justicia va a quedar mancillada cuando vos te enterás que el juez, uno de los jueces y el fiscal, iban a jugar al fútbol y había un vínculo con el expresidente Macri, que es el adversario. Si esta causa no tuviera ese contenido político, quizás no tendría tanta importancia. No le asigno, sí, y en esto coincido en parte contigo, tanto valor al hecho que el juez y el fiscal sean amigos, porque eso te diría que es natural y lógico.
Claro.
Mi hermano fiscal, mi hermano menor era fiscal, y obviamente parte
y
de
su juegan círculo, con gente del entorno judicial, claro.
Parte de su círculo de amistad eran los jueces, los otros fiscales, e incluso los abogados defensores también a veces somos amigos de los jueces. Pero en una causa de estas características, creo que hay una desprolijidad enorme, que lo que está afectando es la garantía de que la sociedad lea que se está haciendo justicia cuando se dicta el veredicto. Y esto tiene importancia desde mi punto de vista, porque puede trastocar el acuerdo social. Nosotros le estamos dando y aceptamos que un par, otro hombre, se ponga en una posición superior a nosotros y juzgue nuestras acciones, nuestros actos, nuestros hechos, e incluso nos condene y nos prive de derechos, de la libertad, de nuestro patrimonio, porque pensamos que va a actuar de manera objetiva, imparcial y con criterios de verdad absoluta. Si esto se pone en tela de juicio, se pone en tela de juicio todo el sistema judicial. Yo no quisiera ser juzgado por alguien que tiene vínculos con un adversario mío. Esto no me da a mí garantías procesales, y las garantías constitucionales son la base de todo nuestro sistema jurídico. Entonces, en lo personal, no me resulta grato haberme enterado que uno de los jueces y que el fiscal jugaban al fútbol en la quinta del expresidente, a quien yo he tratado en alguna oportunidad, y te digo, nunca me invitó a jugar al fútbol. Yo lo traté además por razones futbolísticas, ¿no?
Claro. Bien, Daniel, un gusto como siempre y muchísimas gracias,
Un gran abrazo.
Ok. Daniel Kipper aquí en Construcción Plural, analizamos, bueno, en el último caso la causa vialidad, y antes también nos metimos con este tema de importaciones y con subfacturación o sobrefacturación de Impo y Expo, tema que Daniel ha opinado en otros medios, también desde ya lo hemos leído en El Parlamentario, por ejemplo, en esa buena publicación que reporta la actividad legislativa. Vamos a la tanda un minutito, y ya seguimos en este Construcción Plural hasta las 5 de la tarde.
Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto. Establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80, Magdalena. Marketing de carne. Estrategias de suplementación. La realidad sobre el Wagyu. Raigras anual en sistemas ganaderos. Selección genética. Entrada gratuita. Cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Thank you. Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.
Muy bien, comenzamos a transitar los últimos 9 minutos de este Construcción Plural. Como les dije, a fin de mes ya estamos terminando la temporada 18 y a partir del 23 de agosto encarando nuestra temporada 19. Como les conté al inicio del programa, Gustavo Ferrari Wolfenson, nuestro corresponsal en América del Norte de cada semana, hoy nos dio el espacio para hacer una entrevista, digamos, para hablar un poquito de la política mexicana, puntualmente allí de Quintana Roo, la zona donde él reside en México. Así que va a ser un gusto. Lamentablemente nos quedó un poquitito menos de tiempo lo esperado por algún problemita con el Zoom y demás, pero de todas maneras va a ser un gusto saludar a la diputada Estefanía Mercado. Estefanía, buenas tardes. Fernando Mauri de Buenos Aires, ¿cómo estás? Un gusto.
Buenas tardes, Fernando, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos sus radioescuchas aquí desde Quintana Roo, México.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos antes que nada. A ver, yo sé bastante de ti porque apenas Gustavo me dio la intención de hacer este puente, digamos, me puse a investigar un poquito, pero más allá de eso, digamos, hice los deberes, pero me gustaría que un poco le cuentes vos y no yo al oyente, digamos, más allá de haber llegado ahora a un cargo legislativo, tu trayectoria como abogada, expresidente de la Cruz Roja, empresaria, contale un poquito al oyente para ponernos un poquito en autos, como diría un abogado.
Claro, claro que sí, Fernando. Bueno, como tú sabes, uno de los temas más graves en todos los países de Latinoamérica es la falta de participación en el ámbito político por parte del sector empresarial y por la sociedad civil. Yo empiezo a construir mi carrera como empresaria, realmente yo de ahí provengo. Tengo una empresa en el ámbito inmobiliario aquí en Playa del Carmen, luego se me solicita en el tema de ser la presidenta de la Cruz Roja en el lugar, y posteriormente comenzamos con el proceso fundación de lo que se llama la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es el único sindicato patronal en todo México que agrupa a más de 36,000 empresas y no tenía presencia en Riviera Maya. Entonces empezamos a hacer la labor con el sector privado para que empiece a participar, para que empiecen a salir de sus empresas y empiecen a incidir en el ámbito público, pero también en el privado, y es por eso que se funda por primera vez lo que hoy se conoce como Coparmex Riviera Maya. Empezamos siendo nada más 10 empresarios, hoy ya somos más de 150 empresarios de toda la zona participando e incidiendo en el ámbito público, y es ahí donde se me hace la invitación por primera vez de participar en la política como candidata a la diputación local, representando la zona del Distrito 10, que es Playa del Carmen.
Bien. Integrás una camada, digamos, de dirigencia joven en México. Tenés apenas 35 años, ¿no?
Pues sí, apenas. Digo, no son apenas porque ya son un poquito... No, pero bueno, sí, ya
tenés,
somos...
tenés una larga carrera, pero sos una mujer joven, ¿sí? Ya, es indudable también. No quise recortar tu expertise, digamos, pero sí, eso, joven. Política, por lo menos aquí en Argentina, Estefanía, 35 años, es bastante joven, digo, para incursionar o para tener un cargo legislativo. En ese sentido, ¿integrás de alguna manera una camada que genere una cierta renovación política en México, en Quintana Roo? ¿Cómo uno podría verlo, esto, interpretarlo?
Sí, yo creo que igual en todos los países de Latinoamérica, México no es la excepción. Como tú puedes ver, están saliendo diferentes jóvenes que le quieren entrar a la política. Lo estamos viendo en el caso del gobernador de Nuevo León, lo estamos viendo en el caso de Yucatán, que ya vemos gobernadores que tienen edades de 35, 37 años, donde ya quieren entrar a participar en un ámbito más amplio y en un ámbito mucho más protagónico para poder incidir e impactar desde su visión generacional, porque también estamos en un tema de cambio generacional de los liderazgos, donde sí es importante meterle una visión mucho más amplia de lo que implica el mundo, no solo la zona que representas, y eso es lo que queremos hacer en el siguiente Congreso, en la 17ª legislatura, que va a ser una legislatura donde más del 70% van a ser mujeres, lo cual eso también es un cambio importante. Bien. Vamos a tener a nuestra primera mujer gobernadora en la historia de Quintana Roo, y pues yo creo que la humanidad en general vamos evolucionando poco a poco, México no es la excepción, siendo un país tan machista y tan cerrado con las mujeres, yo creo que estamos logrando grandes avances.
Bien. Vos vas a, ya tuviste una banca legislativa y esta es en otra circunscripción. Contá, explícame un poquito ese tema. Sé que has ganado una elección, que has sido electa, pero venís de otra anterior cargo legislativo.
No, realmente yo fui candidata por la Diputación Federal. No se logra ganar esa. Vuelvo, estamos hablando de que yo casi llevo más de 2 años haciendo campaña. Ajá. Después de haber perdido la primera, entro a la segunda, que ya es la local, y es donde nos vemos favorecidos por el voto ciudadano por parte de la gente de Playa del Carmen, y entramos
en esta alianza con la coalición Juntos Hacemos Historia, vos proviniendo más bien de las huestes del Partido Verde Ecologista, ¿es así?
Así es, del Partido Verde Ecologista de México, donde realmente siempre se ha caracterizado por tener a mucha gente joven, siempre invitan a gente joven, esa es una de las características principales de este partido, y también obviamente haciendo alianza con Morena y el Movimiento de Transformación y Esperanza del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué opinión tenés sobre la gestión nacional? Obviamente aquí llegan cada tanto reflejos de las mañaneras habituales del presidente y de temas de gestión. Aquí un poco, seguramente como un poco allí en México se consumirá un poco de noticias de Argentina. Aquí también lo que llega de México más bien tiene que ver con el presidente o lamentablemente con matanzas generadas por el tema del narcotráfico y demás. ¿Qué opinión tenés respecto de la gestión nacional de AMLO?
Bueno, definitivamente el tema de la estrategia de seguridad en México es algo que se ha visto sobrepasada por muchos factores que no solo se cargan en un hombre, en un presidente, en un gobernador o en un presidente municipal. Yo creo que es un tema de idiosincrasia, es un tema cultural, es un tema que ya está muy arraigado aquí en México y se requieren años de trabajo para poder empezar a sentir los cambios. Por el otro lado, pues en el ámbito social, que ha sido la parte donde más se ha visto beneficiado el país, yo te puedo decir que caminando en campaña pues nos encontramos con mucha gente favorecida por todos los programas del presidente, especialmente la gente de edad avanzada, que prácticamente en años anteriores quedó completamente abandonada. Tenemos grandes proyectos como el de Sembrando Vida, donde se recuperó el campo, porque también se abandonó el campo en México durante 70 años. Tenemos un proyecto enorme que se aproxima, que es en el caso del Tren Maya, que le va a tocar a Quintana Roo el paso de ese tren, donde va a permitir mucha más velocidad, mucho más dinamismo y, lo más importante, beneficiar a las zonas donde está la parte de la agricultura. Las zonas rurales del estado se van a ver beneficiados por el paso de este tren, pues porque naturalmente va a llegar turismo a la zona y, por supuesto, las zonas arqueológicas. Yo creo que se vienen grandes proyectos. Aquí en Quintana Roo se ha hecho inversiones importantísimas, un estado completamente abandonado en el ámbito de infraestructura estatal, que por primera vez la federación lo voltea a ver y se dan cuenta que es un estado que genera muchos rendimientos al PIB del país, y pues vale la pena que se le invierta en infraestructura para poder recibir y tratar mejor a los turistas que nos visitan.
Quizás me apresuro un poco, Estefanía, pero bueno, en todo político también juega, y a veces en el buen sentido, a veces en el malo, pero tratemos de pensarlo en lo bueno, la ambición, digamos. Estás acercándote a un cargo legislativo. ¿Cómo te ves? Si hablaste de jóvenes generaciones a cargo de estados o de gobernaciones en México, ¿te ves, digamos, en el mediano plazo asumiendo o candidateándote a un ejecutivo?
Bueno, para mí personalmente yo quisiera concentrarme ahorita en lo que implica la gran responsabilidad, porque aquí en Quintana Roo tenemos uno de los congresos más caros de todo México, sin embargo, es uno también de los más ineficientes y el reto es muy grande. La gente ya no cree en sus congresos y nosotros como nuevos legisladores tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía y que sientan que el congreso es de ellos. A partir del trabajo que yo haga, ahí ya se juzgará si soy o no soy candidateable para ya un puesto de elección popular, enfocado ya en el ámbito ejecutivo, en Playa del Carmen, por supuesto.
Mira, muchísimo. Estefanía Mercado, muchísimas gracias. Espero que esta sea la primera de algunas de otras charlas que volvamos a tener más adelante. Legisladora allí por Quintana Roo, en México, muchísimas gracias.
Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Argentina y ojalá nos vengan a visitar muy pronto aquí en Quintana Roo, que tenemos a varios compatriotas tuyos haciendo grandes cosas, grandes inversiones y poniéndole su granito de arena igual, el toque argentino a México. Les mando un fuerte abrazo.
Bien. Si uno contextualiza ya para cerrar sin más tiempo, pues que efectivamente estás ahí cerca en Playa del Carmen, seguramente el lugar de México donde residen más argentinos, sin duda, ¿no?
Sí, realmente se ve gente joven, gente que viene a apostarle y también tenemos muchos empresarios argentinos, aunque no lo creas, muchos emprendedores que no solo vienen al ámbito de trabajar, también vienen a apostar al emprendedurismo, a crecer y pues aprovechar los recursos naturales de la zona. Sin duda, un lugar muy bonito para vivir y para apostarle.
Bien, muchísimas gracias, Estefanía. Un saludo grande.
Te mando un fuerte abrazo.
Gracias. Bien, nos despedimos, nos reencontramos con ustedes mañana aquí a las 4 de la tarde en la continuidad de Construcción Plural. Gracias Nico, gracias Silvia. Será hasta mañana entonces.